Mateo capítulo 12, hermanos, Mateo capítulo 12, estamos acercándonos al final del capítulo. Versículo 38 al 42 será el texto en este día. Mateo 12, del 38 al 42. Me acompañan de pie, hermanos, si pueden, como acostumbramos, queremos en reverencia a esta palabra que no es cualquier palabra, es la palabra de nuestro buen Dios. Lo voy a leer, me pueden seguir o me pueden acompañar como gusten. Queremos en toda reverencia poner atención a esta palabra de Dios. Mateo 12, entonces, del 38 al 42. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Damos gracias. Padre Santo, esta mañana una vez más, Señor, con gozo, con gratitud, nos acercamos a tu presencia. Gracias porque eres bueno, eres misericordioso, eres fiel en nuestras vidas. Gracias por este día, especialmente te estamos dando hoy, porque nos has permitido acercarnos con tu pueblo, con tu iglesia, en compañerismo. Es hermoso ver a nuestros hermanos y hermanas. Es hermoso, un privilegio para nosotros cantarte juntos, exaltarte, con cantos, con himnos y personalmente dándote gracias. Eres digno, Señor, de recibir todo el honor y toda la gloria y te alabamos por este tiempo. Y gracias también por este precioso recordatorio para nosotros de lo que Jesucristo, nuestro Salvador, ha hecho por nosotros. Qué gran sacrificio, qué gran amor, qué grande fue el costo de nuestra salvación. Gracias por Cristo, gracias porque lo pagó en la cruz completamente todo nuestro pecado. En ese momento en la cruz estaba cargando nuestro pecado. En el momento que nosotros venimos a Cristo, inmediatamente todos nuestros pecados fueron removidos completamente. Y ahora nos has aceptado como justos, como hijos. Nos da una esperanza nueva, Señor. Ahora vivimos anhelando la ciudad eterna, la nueva Jerusalén, nuestro destino eterno. Cuando un día estaremos contigo cara a cara y te hemos de ver y juntos por toda la eternidad alabarte. Esperamos ese día con anticipo, nos gozamos en pensar en ese día. Bendice este tiempo, Señor, que sea de honra delante de tu presencia. Ayúdanos a comprender tu palabra. Confesamos que necesitamos de ti, estamos dependiendo de tu ayuda, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, ministrándonos, abriendo nuestro entendimiento y corazón. Señor, quita cualquier mal, cualquier estorbo, que queremos estar atentos a tu palabra, queremos que tu palabra nos pueda hablar, que nos pueda bendecir, que pueda edificar nuestras vidas, para que tú recibas todo el honor y toda la gloria. Te alabamos, te exaltamos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hay muchos caminos que lo pueden llevar al infierno. Hay muchos diferentes caminos que pueden llevar a una persona al infierno, que llevarán a muchas personas al infierno. Solo hay un camino que lo puede llevar al cielo, es Jesucristo. Pero hay muchos caminos que lo pueden llevar al infierno. Puede tomar el camino de Caín, que leemos en Génesis. Puede seguir su ejemplo de los pueblos paganos, filisteos en el Antiguo Testamento. Puede tomar el camino de Belsasar, los que lo conocen, el camino de Pilato, o el camino de Judas, que traicionó a Cristo. Puede ir al infierno como un musulmán, o puede ir al infierno como un católico, o puede ir al infierno como un ateo, que dicen que no existe Dios. Puede ir al infierno como un agnóstico, o puede ir aún al infierno como un profesante cristiano. un falso cristiano, que pensaba que era, pero realmente no era. ¿Puede ir al infierno siguiendo a Cash Luna? ¿O siguiendo a Joel Osteen? ¿O siguiendo al Papa, si gusta? Puede seguir al Papa rumbo al infierno. ¿O a uno de esos falsos apóstoles que hay allá afuera? ¿Puede ir al infierno como un criminal vil en este mundo? ¿O puede ir al infierno viviendo una vida moralmente buena? Y aún así, puede ir al infierno. Muchos caminos lo llevarán al infierno. Solo uno lo puede llevar al cielo: Jesucristo. Ancha es la puerta, dijo Jesucristo en Mateo 7, ¿verdad? Ancha es la puerta. Y espacioso, ¿verdad? Mucho espacioso. Es muy, muy espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El camino es fácil. Aún perteneciendo a una buena iglesia. Y aún asistiendo a una buena iglesia. Y escuchando buenas predicaciones. Aún así puede ir al infierno. Se ha puesto a pensar, hermanos, en Apocalipsis 7, conocemos el texto, ¿verdad? Apocalipsis 7, 9, dice que hay en el cielo, mirando hacia el futuro, una multitud, ¿verdad?, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. En el cielo hay una multitud de personas, ¿verdad?, de todos diferentes trasfondos. Pero, hermanos, es igual en el infierno también. En el infierno también habrá una gran multitud de toda nación, de toda tribu, de diferentes pueblos y diferentes lenguas. También habrá una mezcla, tristemente. Y por supuesto, todos llegarán al cielo por el mismo camino, los que han de llegar por Cristo. Pero muchos llegarán al infierno por diferentes caminos al infierno, porque hay muchas maneras de llegar al infierno. Hay muchos grupos, se puede decir. Un grupo llegó al infierno por este camino, un grupo fue al infierno por este camino, otro grupo fue al infierno por este camino. Y en esta mañana, estamos viendo este texto en Mateo 13 aquí, vamos a hablar de un grupo, Mateo 12 estamos, ¿verdad? De un grupo específico. En el versículo 39, Jesucristo le dice la generación mala y adúltera. Esa generación ahí es un grupo del cual está hablando Jesucristo. Vamos a hablar de este grupo específico, un tipo de grupo que estará en el infierno. El tema de esta mañana es una generación bajo condenación. Una generación bajo condenación. Un grupo que se encuentra bajo la condenación de Dios estará en el infierno. Y claro, hermanos, mientras vemos el texto, queremos examinar nuestras vidas, asegurarnos que no formamos parte de ese grupo. Queremos alejarnos de ese grupo. Queremos llamar a otros y advertir a otros que no estén en ese grupo. Porque este es un grupo, esta es una generación que está bajo condenación. Están completamente bajo condenación. Así que vamos a explorar este grupo. Y primeramente, hermanos, vamos a hablar de su descripción. Aquí hay una descripción de exactamente este grupo, esta generación. La palabra generación ahí, hermanos, a propósito, no es la misma en el versículo 34. Donde Jesucristo dice generación de serpientes. Una palabra diferente ahí la palabra generación está hablando sobre el pasado, de dónde vino ese grupo. Aquí en el versículo 39, generación es quién es el grupo, los componentes del grupo. No es de dónde vienen, sino a dónde pertenecen. Esa es la generación mala y adúltera. Y mire primeramente, hermanos, mientras identificamos este grupo, tal vez sorprendente para algunos, tal vez es sorpresa para algunos. Pero dice el versículo 38 que este grupo, esta generación, que no son impíos. No piense que son impíos, no piense que son paganos del mundo allá afuera sin conocimiento de Dios. No, esta generación, este grupo son religiosos. Este grupo que estamos hablando. Entonces respondieron algunos, versículo 38, de los escribas y de los fariseos. Son grupos religiosos. Esta generación a la cual aquí se refiere Jesucristo específicamente, que es mala y adúltera, que está bajo condenación, son muy religiosos. Este es un grupo que usted lo encontraría en la iglesia y en iglesias buenas. Les gusta la religión. Aún les gusta hablar de Dios. Son grupos que estudian la escritura, estudian la Biblia. Y Jesucristo dice, esta es una generación mala y adúltera. Religiosos que en nuestro contexto podemos decir, se encuentran en iglesias como las nuestras, participan y asisten. Y aún así, hermanos, no nos olvidamos que el infierno estará lleno de personas religiosas. El infierno estará lleno de personas que conocían de la palabra, que participaban en actividades de la palabra de Dios. No porque están en la iglesia quiere decir que son cristianos. Alguien dijo una vez, no porque duerma en el garage, ¿verdad? En el garage, no porque duerma en el garage, si significa que usted es un carro. Puede dormir en el garage todo el día, ¿verdad? Y no es un carro. Puede venir a la iglesia, hermano, y estar aquí sentado, no quiere decir que es cristiano. Puede pensar que es. Estos pensaban que eran pretendientes, estaban jugando el papel de religión. Es más, le dicen a Jesucristo en el versículo 38, maestro. Le dicen, maestro, ¿verdad? Como que lo conocen, como que creen en él. Nos recuerda igual hacia atrás en Mateo 7, ¿verdad? Donde dicen, Señor, Señor. Y Jesucristo dice, no, todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No porque dicen Señor, no porque le dicen Maestro, no porque dicen que creen en él, quiere decir que van al cielo. No, son parte de esta generación, de este grupo que Cristo dice son malos y son adúlteros. Solamente son religiosos que piensan que son cristianos, pero no son. En el contexto, interesantemente, hermanos, si ustedes han notado un poco aquí en este capítulo 12 de Mateo, Jesucristo ha recibido mucha oposición y ahora él empieza como a entrar en la ofensiva. Todos lo están atacando y atacando, ¿verdad? Y tienes un de demonio, no guardas el sábado, en todo el principio del capítulo. Y Jesucristo ahora le responde, le dice, tengan cuidado, ustedes pueden blasfemar contra el Espíritu Santo, su lenguaje, sus palabras lo condenan, revelan que ustedes no conocen a Dios. Y ahora aquí ellos como que se espantan y como que dan un paso hacia atrás, los fariseos y los escribas. Primero iban hacia adelante en contra de Cristo, Cristo responde y ahora se hacen un poco hacia atrás, dicen, bueno, vamos a cambiar de estrategia, vamos a decirle ahora maestro. Vamos a decirle que es maestro. Es como que están cambiando mucho. Están en contra en un momento, después están a favor. Esos son los religiosos, hermanos. No quieren a Cristo, no lo quieren cerca, pero tampoco lo buscan lejos. O no lo desean que esté lejos a Cristo. Cristo, están yendo detrás de Cristo, pero no quieren acercarse mucho a Cristo. Que Cristo esté cerca, pero tampoco tan cerca. No esté lejos, pero tampoco esté cerca. Eso es interesante, hermanos, porque eso es lo que vemos en la cultura, en la religión de hoy en día. No quieren a Cristo lejos, pero tampoco lo quieren muy cerca. Vienen a la iglesia, vienen a congregaciones porque piensan y figuran que hay algo bueno en eso, y voy a ir a la iglesia, voy a ser un religioso, no quiero estar lejos de Cristo, pero tampoco me quiero acercar mucho. Ya cuando se trata de realmente comprometer su vida a Cristo, de realmente entregarse a Él y doblar la rodilla y decir que Él es Señor y vivir una vida que muestra que Él es el Señor de mi vida en todos aspectos de mi vida, ahí cambia la cosa. No lo quiero lejos, quiero estar cerca, pero tampoco lo quiero muy cerca. Ya cuando empieza a afectar mi vida, entonces tienen un problema con Cristo. Esos son los fariseos, esos son escribas, esos religiosos, eso es lo que caracteriza a muchas personas en las iglesias. Vienen, pero ya cuando se trata, hermano, vamos a servir a Cristo, ¿ya? Vamos a sacrificar ciertas cosas por la causa de Cristo. Vamos a dar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra energía, todo para obrar en la obra aquí de Cristo. Ya empiezan, ¿verdad? Pero pues no yo quiero venir, ¿verdad? Pero no quiero tanto, ¿verdad? No quiero estar lejos de Dios, pero tampoco quiero estar tan cerca. Es este grupo de religiosos, no son impíos, son religiosos, conocen, están en congregaciones, están en iglesias como la nuestra. Y Jesucristo dice, estos son generación mala. No son impíos, y en el versículo 38 también tampoco son íntegros. No hay integridad en ellos. son escribas y fariseos, y noten que están juntos, en donde normalmente los escribas y los fariseos no anduvieran juntos. Eran rivales, había el celo entre ellos, se peleaban continuamente, pero cuando se trata de unirse para ir en contra de Cristo, entonces se unen, porque no hay realmente integridad en su vida. Realmente no les importa la verdad, no les interesa la teología, no les interesa la doctrina. Están perfectamente contentos con juntarse, de unir las fuerzas, porque no hay realmente integridad en sus vidas. Marcos 12, si pueden dar vuelta rapidito la página, si no lo leo, hermanos. Marcos capítulo 12, el 13, el 13. Igual, mismo grupo, le enviaron algunos de los fariseos en Marcos 12, 13. Y ahora está otro grupo, mire, y los herodianos, otro grupo, para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: maestro, el versículo 14, otra vez igual le dicen maestro, y ahora son los fariseos y los herodianos. Es un grupo peor ahora, y aún ellos se juntan. Si son los fariseos y los herodianos y los escribas, no importa, están dispuestos todos a juntarse, no les importa la doctrina, la teología, ni la verdad, con tal de ir en contra de Cristo, con tal de cumplir sus propios propósitos en sus vidas. Eso es tan famoso, ¿verdad, hermanos? Estamos viviendo un tiempo del ecumenismo, y tal vez siempre hemos vivido hasta cierto punto en el ecumenismo, donde todos se quieren juntar, no importan. No importa tu religión, no importa lo que creas, si crees esto, si crees eso, tu doctrina, tu teología acerca de quién es Dios, acerca de quién es Cristo, acerca de la salvación, ya a nadie le importa, nomás nos juntamos, ¿verdad? Y juntos vamos a hacer la obra. No debe ser así. La persona que le importa, donde hay integridad, sabe que no puede haber ese tipo de mezcla. Conocemos el pasaje en 2 de Corintios 6, no os unáis en yugo desigual, versículo 14, y añade el 15, y qué concordia tiene Cristo con Belial, con un demonio, un ídolo, un falso dios. No se unan en yugo desigual. Lo usamos muchas veces para hablar del matrimonio, que no se debe casar un hombre con una mujer, o una mujer con un hombre que es cristiano o no es cristiano, y claro, entendemos eso, y es una aplicación, obviamente eso nunca debe suceder. Pero el contexto ahí, según el Corintios 6, es de religión. ¿Cómo se puede unir un falso Dios con el verdadero Dios? Lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. No puede haber esa unión. ¿Cómo me puedo unir con otra religión yo? ¿Cómo puedo ir con un testigo de Jehová, un falso testigo de Jehová, o un mormón, o con un apóstol, un falso aquí y un falso allá, y decir, vamos juntos a hacer la obra del Señor? No se puede. Tiene que haber cierta separación, y al que le importa la verdad, al que tiene integridad, al que ama a Cristo y la verdad de Cristo, no quiere mezclarse con esas falsas doctrinas e ideas que hay allá afuera. Por eso estos religiosos no hay estabilidad, andan de un lado para otro, porque simplemente no les importa. Yo hasta les he comentado en otra ocasión, hermanos, que a veces conozco a personas, tengo familia también, tengo amistades, conozco a personas que su teología es muy, muy sospechosa, si realmente conocen a Cristo. Y a veces dicen, vamos a orar, y yo no oro, yo no puedo orar con ellos, yo no puedo participar en la oración. Si quieren orar, ustedes pueden orar, yo no voy a orar. Porque no os unáis en yugo desigual. Qué comunión, qué concordia hay entre Belial y Cristo. Uno no puede participar en eso. Aún la escritura dice, ni le abran la puerta, ni le digan bienvenido. Es demasiado peligroso. No pueden mezclarlo. Pero estos no tienen integridad. No son impíos, no son íntegros. Y mire el 39. No son inocentes tampoco. Importante señalar a lo que Cristo se refiere. La generación, versículo 39, es una generación mala, mala y adúltera. Alguno podría decir, bueno, son religiosos, no son tan malas personas, ¿verdad? No están cometiendo crímenes, No, Jesucristo usa esa palabra específica, fuerte, y no, son malos. Esta generación, de estas personas, de este grupo, que son religiosos, pero realmente no han doblado la rodilla ante Cristo, son malos y son adúlteros. Son adúlteros porque no son fieles a Dios, son infieles, no son leales, andan de un lugar a otro lugar, de una doctrina a otra doctrina, porque realmente no aman a Cristo. Conocemos la palabra adulterio, ¿verdad, hermanos? Un hombre está casado con una mujer, por supuesto, en el matrimonio. Decimos que el hombre es infiel, o la mujer es infiel en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, ¿verdad? Decimos, eso es adulterio. Eso es adulterio, no fue infiel, lo engañó. Había una falta de amor ahí. Como que no estaba decidido si ese era mi esposo o mi esposa. No estaba realmente comprometido. No estaba realmente satisfecho o satisfecha. Y fue por otro lugar. Bueno, lo que Cristo está diciendo, hermanos. Estos religiosos realmente no están satisfechos con Cristo. Realmente Cristo no es suficiente. Por eso andan en otro lugar. Por eso un día dicen que son cristianos, pero otro día ya no son cristianos. O un día desean vivir como que son cristianos y otro día ya no están viviendo como que son cristianos. Porque Cristo no es suficiente. Quieren a Cristo, quieren decir que son cristianos, quieren la religión, pero también desean allá a sus amigos que no son cristianos. También desean las amistades del mundo. También desean las relaciones perversas del mundo, sus ambiciones y su propio bienestar y su mejor vida, como dicen. Sí, desean a Cristo, pero también quieren algo más. Cristo no es suficiente. Están en la iglesia porque dicen que quieren a Cristo, pero también andan allá y andan allá y andan allá. Porque son adúlteros. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, dice Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Que no saben? Cualquiera, pues, dice que quiere ser amigo del mundo, se constituye un enemigo de Dios. Lo que Cristo está diciendo, son adúlteros, estos son enemigos, son malos, son perversos, son adúlteros, son religiosos, pero están lejos de Dios esta generación. Como que no se han decidido bien si van a seguir a Jesús o no. Pero Cristo sí se ha decidido. Dice, es una generación mala y adúltera. Bueno, esa es su descripción de lo que son, de quiénes son. Y mire también el versículo 38 de nuevo. Ahora, número 2, vemos también su deseo. No solo su descripción, su deseo. Maestro, dice el versículo 38, deseamos ver de ti señal. Eso es lo que quieren. Lo que hay en el corazón de las personas, lo que buscan, lo que están persiguiendo, su deseo, aquí dice, es una señal. Una señal. A veces en el Nuevo Testamento la misma palabra es traducida como milagro, como un milagro, una señal. Están buscando una demostración grande, una prueba grande, una evidencia grande de que Cristo realmente es quien dice ser. Quieren una señal. Ese, hermanos, es un deseo incrédulo. Es un deseo lleno de incredulidad. Porque está mostrando la ausencia de fe. Que realmente no creen. Por un lado están diciendo que creen, pero realmente están comunicando que no creen. Por eso están en las iglesias ahí. No están seguros de quién es Dios y de quién es Cristo y de lo que es el cristianismo, pero vienen a la iglesia como una especie de por las dudas, ¿verdad? Uno nunca sabe, a lo mejor lo que dicen es verdad, a lo mejor lo que dicen del cielo y del infierno y de Cristo y de salvación es verdad, es un tipo de respaldo, ¿verdad? Es mi plan de respaldo, voy a ir y estoy participando y como que me lo creo por las dudas. Pero realmente su fe no es genuina. Esto están mostrando la incredulidad. Ahí es un deseo incrédulo. Siempre andan detrás de lo espectacular. Por eso usted mira a personas que andan en esos grupos, ¿verdad? Es tan fácil, ¿verdad? que tienen señales y señales y milagros, y que tienen visiones y que ven esto y que van a hacer esto, y la gente va ahí como ovejas descarriadas y perdidas porque están buscando lo visible, lo que puedan ver, una señal. ¿Qué dice la escritura? El justo vivirá por fe. El justo vive por fe. El justo tiene una fe genuina, se satisface con creer, con tener esa fe real que le dice, esto es verdad, yo creo esto. Pero el falso aquí, esta generación, ellos quieren señales y señales y milagros. Por eso es un deseo incrédulo. Pero si se pone a pensar, hermanos, también es un deseo insaciable. Nunca los pueden satisfacer. ¿Cuántos milagros ya ha hecho Cristo? ¿Cuánta evidencia ya ha dado? Acaba en este capítulo, acaban de presenciar que ha sanado un ciego, un mudo. Si recuerdan ahí en versículo 22, acaba de sanar un endemoniado que era ciego y mudo. Y acaba de hacer estos milagros y milagros Cristo. Ya ha hecho muchos milagros, ya ha dado mucha evidencia. Y sin embargo, todavía no creen. Todavía quieren otra señal. Más adelante en Mateo 16, el grupo se vuelve a acercar, Mateo 16 más adelante, y vuelve a decir, quiero una señal, y ahora van a decir una señal del cielo, y ahí llegaremos después. Quieren algo espectacular, algo del cielo, quieren algo más grande, como que si lo que Cristo hubiera hecho no fuera ya suficiente. El versículo 39, Jesucristo le responde y le dice a la generación mala y adúltera, y note que Cristo cambia la palabra. Él dice, demanda señal. Ellos dicen, deseamos ver una señal, y Cristo dice, ustedes están demandando una señal. Una palabra más fuerte, demandando es alguien que está ambicionando. Se usa en Mateo 6, ustedes recuerdan cuando Cristo está hablando de que el dinero y que no se preocupen, no se afanen por el día, dice, porque los gentiles buscan esas cosas, la misma palabra ahí, demanda, están buscando detrás del dinero, al igual que las personas que aman el dinero y van detrás del dinero y detrás de las riquezas, así estos falsos aquí, esta generación, está buscando señal, quieren más pruebas, no han sido convencidos, no hay satisfacción en su vida por todo lo que Cristo ya ha hecho y lo que pueden ver. Usted piensa en su vida nomás, hermanos, ¿cuántas veces no ha visto el poder de Dios en su vida? En muchas formas. Ha visto la misericordia de Dios, ha visto la compasión, su paciencia, el poder, cómo ha obrado. Y mucha gente puede ver y presenciar y ser testigo de todo eso, y al final de cuentas dicen, todavía no es suficiente, deseo más, más. Nunca puede satisfacer a estas personas, como que están buscando y esperando una señal más. Entonces sí, realmente puedo entregar mi vida completamente a Cristo. Pero el versículo 39, entonces dice Cristo, no le será dada, no le va a cumplir sus caprichos. Dice más o sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás, versículo el que sigue, 40 y el 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Este deseo es innecesario, también es innecesario. ¿Por qué? Porque dice Cristo, tendrán la resurrección. Y eso debe ser suficiente. No se necesita más. La resurrección es la señal de todas las señales, la evidencia de todas las evidencias. Dice Cristo, no van a recibir ninguna señal que ellos quieran, ni de la tierra, ni del cielo. Lo único que van a recibir, como el profeta Jonás estuvo 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre, Cristo va a estar en la tumba 3 días y 3 noches. A propósito, hermanos, el texto, porque algunos han preguntado en el pasado, no quiere decir que estuvo 3 días completamente, ni 3 noches completamente, ni Jonás, ni Jesucristo. Porque algunos hacen la calculación, ¿verdad? Bueno, si resucitó el domingo en la mañana, 3 días quiere decir que murió el jueves, y no, sabemos que murió el viernes, resucitó el domingo, parte del día se considera todo el día. Es, simplemente la forma de hablar, ¿verdad? Si yo digo, fui de vacación 2 días, no quiere decir que 2 días completo de 24 horas, quiere decir que fui un día y me vine el otro día, ¿verdad? Es simple, pero es lo que está diciendo el versículo ahí. Y también quiere decir, hermanos, que Jesucristo cree que Jonás es real. Porque hoy en día los liberales, ¿verdad?, dicen, ¿cómo es que un pez se tragó un hombre, verdad? Es imposible, ¿verdad?, que una ballena se traiga un hombre y que después lo escupa. Eso parece que es fantasía, ¿verdad? No. Cristo lo cree. Cristo dice que es verdad. Él conoce el Antiguo Testamento, cree el Antiguo Testamento, porque obviamente es Dios. La resurrección, hermanos, es toda la evidencia que usted y yo necesitamos. Si Cristo resucitó, hermanos, eso ha cambiado todo. Por eso, hermanos, como cristianos, nos reunimos domingo tras domingo fielmente. Estamos hoy domingo, ¿qué estamos haciendo? Estamos celebrando que Cristo ha resucitado un día como hoy, un domingo. Por eso el cristiano, hermanos, no se cansa. Este domingo yo quiero estar aquí celebrando la resurrección. El próximo domingo quiero venir a estar celebrando la resurrección. Y el próximo domingo quiero venir celebrando la resurrección. Porque no hay nada más importante. Cristo resucitó y eso me da toda la prueba que necesito. Eso viene a fortalecer y confirmar completamente mi fe. Oh, no puedo entender, hermanos, cómo personas pueden fácilmente faltar domingo tras domingo. Como dice el autor de Hebreos, algunos ya tienen por costumbre el dejar de congregarse. No lo puedo entender cómo alguien puede decir que es un cristiano y estar ausente el domingo y no celebrar el domingo. Esta es nuestra roca. Ahí descansa nuestra fe, dice Pablo. Si Cristo no resucitó, ¿qué? En vana es nuestra fe, nuestra vida, todos van, de nada sirve. Pero dice 1 Corintios 15:20, más ahora Cristo ha resucitado. Eso ha cambiado todo. Acompáñenme rapidito, hermanos, es más, 1 Corintios 15, nomás quiero mencionar ahí los primeros versículos. 1 Corintios 15, versículo 1, además os declaro, hermanos, el Evangelio, eso es lo importante, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, por el Evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ahora el 3, versículo 3, mira lo que dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Es importante ahí, porque primeramente, dice Pablo, en la Biblia de las Américas dice en primer lugar. Está hablando ahí de un orden de importancia. Dice Pablo, cuando yo prediqué a ustedes, fui a predicarles lo primero que les prediqué. En orden de importancia, en primer lugar, lo que les llegué a predicar es este Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Esto es lo primero, dice Pablo. Lo más importante, eso es lo primero que todo cristiano debe de aprender bien. Lo primero que todo cristiano debe predicarse continuamente, día tras día. Esto es lo primero en orden de importancia. En primer lugar, dice la Biblia de las Américas. No hay nada más importante que este Evangelio que nos recuerda que Cristo murió, que fue sepultado para enfatizar que realmente estuvo muerto, y para enfatizar y exaltar que realmente resucitó. Porque eso hace toda la diferencia. Si Cristo no resucitó, hermanos, empacamos, ahorita me quito el saco, ahorita me bajo de aquí y vámonos, ¿verdad? Estamos perdiendo el tiempo. Pero si Cristo resucitó, hermanos, usted no puede encontrar algo mejor que hacer en este día que estar aquí celebrando a Cristo. No puede imaginarse algo mejor. No hay nada mejor que usted pueda hacer en este día, no hay nada mejor que usted hará en este día que alabar a Dios el Padre por darnos a su Hijo Jesucristo para que diera su vida, para que resucitara al tercer día, para que ascendiera a los cielos y para que ahora esté ahí abogando por nosotros. No hay nada más importante. Y es lo que Cristo está diciendo. Estos religiosos quieren señal y quieren más evidencia, quieren más prueba. La gente en las iglesias no están satisfechos, creen que no tienen suficiente. tienen la resurrección, la señal del profeta Jonás. Eso es suficiente. Ahí vamos a la resurrección día tras día y ahí depositamos nuestras dudas. Ahí vamos y a la resurrección y estamos depositando todos los problemas y aflicciones. La esperanza encontramos día tras día en la resurrección de Cristo. Eso es suficiente. No podemos enfatizar demasiado suficiente la importancia de la resurrección y la importancia del día del Señor, día como hoy que estamos celebrando la resurrección. Por eso, dice Pablo, es un deseo innecesario, tienen la resurrección y eso es suficiente. Tercero y último, vemos su descripción, su deseo y último, su destino. En el versículo 41 y 42, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, dice, y la condenarán. Su destino es de condenación, la generación bajo condenación. 42, igual, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Van rumbo a la eterna condenación, esta generación que Cristo dice que es mala y adúltera. Es una advertencia muy importante de Cristo a todas las personas que escuchan y oyen, de que si forman parte de este grupo, van rumbo a la condenación. Ese es su destino. La idea ahí de los versículos, hermanos, es un retrato de lo que ha de ser un tribunal. Se encuentra aquí el pecador en la corte de Dios, y en la corte de Dios habrá testigos. Versículo 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio. Se van a levantar para dar testimonio. Son testigos ellos. Van a levantarse los hombres de Nínive y la mujer, la reina del sur, para no discriminar. Cristo, ¿verdad? Los hombres y la reina. Para alcanzar a todas las personas ahí. Es el punto. Ricos y pobres hombres. Y se van a levantar en el juicio. Van a dar testimonio. Esa es la idea, que usted, hermanos, un día, usted y yo, cada uno de nosotros, nadie escapará. 1 Corintios, ¿verdad? Sí, 5:10, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Estaremos ahí. Dice que Cristo va a haber testigos, se van a levantar personas y van a decirme mentiroso. Usted y yo, los pecadores, pensarán en excusas. ¿Por qué no realmente serviste a Dios? ¿Por qué no realmente eras un cristiano? ¿Por qué eras parte de esta generación falsa? ¿Eras religioso pero no eras realmente cristiano? ¿Por qué no hiciste lo que debiste haber hecho? Y usted que pensará en mil excusas, el pecador, ¿verdad? Pensará en mil excusas, pero se levantarán testigos, lo que dice Cristo, para dar un testimonio irrefutable. Un testimonio que nadie podrá contradecir. Hay dos tipos de testimonios. El primer testimonio es el ejemplo de otros. Lo que Cristo está diciendo es que el ejemplo de los de el tiempo de Jonás, los hombres, y el ejemplo de la reina del sur, ese ejemplo va a servir para traer condenación. Va a ser un testimonio en contra de las personas. Cuando vengan y digan, yo no me arrepentí por esto y por esto, se van a levantar los hombres de Jonás y van a decir, yo sí me arrepentí. ¿Por qué no te arrepentiste tú? Tenemos el ejemplo de ellos. Y la idea es que ellos hicieron mucho con poco. Y ahora los fariseos y los escribas están haciendo poco con mucho. Al revés. ¿Cómo lo ves en estos tiempos? En aquel tiempo ellos tenían poco, pero hicieron mucho. Y hoy en día somos más responsables porque tenemos más, pero estamos haciendo más poco. Si los hombres de Jonás, que eran paganos, idólatras, no tenían la revelación de Dios, servían a ídolos, y se arrepintieron, y usted y yo que tenemos mucho más y hace menos, ese ejemplo está condenando a las personas. Porque usted no puede decir, pues no puedo hacer mucho, no estoy haciendo mucho, no tengo esto, pero los de Jonás hicieron más. Vaya conmigo rapidito a Jonás, hermano, si lo puede encontrar el libro. Y si no, le pide ahí al hermano que está al lado de usted. Jonás, el 3, capítulo 3. Vino palabra de Jehová, versículo 1, 3:1. Por segunda vez a Jonás diciendo, la segunda vez va a obedecer Jonás. Y recuerdan la historia. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Versículo 3. Versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande, en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y desde que entró, dice, predicaba diciendo, de aquí 40 días Nínive será destruida. Fue su mensaje. Versículo 5, mire su reacción. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y no solo creyeron a Dios, mire lo que hacen. Y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Wow, arrepentimiento genuino. Versículo 6, no solo los hombres. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido. Mire, hermano, se quita el vestido para decir, yo no soy nadie, yo no soy rey. Se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. También él se arrepiente. Y mire lo que hace, versículo 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Todos en ayuno, hasta los animales se arrepintieron, hermanos. ¡Qué arrepentimiento, verdad! Yo estoy esperando aquí que sus animales se arrepientan todavía y que los traigan un día al servicio, ¿verdad? Gatos y perros y pájaros también. Ese es un arrepentimiento genuino. Su arrepentimiento fue grande con poco. Poco. El mensaje era poco. Era pobre ese mensaje, ¿verdad? Yo lo he hecho, Jonás. No sabes predicar, Jonás. No, nomás está predicando 40 días. Puro juicio, puro juicio. Llegamos al Nuevo Testamento y Cristo, el mejor predicador, ahora está predicando Él. No solo habla de juicio, no solo habla de condenación, habla de salvación. Habla de este evangelio, las buenas nuevas, gloriosas nuevas. ¿Y qué pasa? No se arrepienten. No se arrepienten. Tienen el mejor predicador. Tienen más, pero hacen menos. Son más responsables. Es igual con la reina del sur. También se levantará una testiga, porque ella, dice, vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. No iremos al texto Primera de Reyes 10, pero esta reina de lejos, dice, mire su esfuerzo, lo que dice Cristo. Esto fue una aventura para ir detrás de Salomón, porque buscaba sabiduría. Era rica, tenía mucho dinero, posesiones materiales, el materialismo, pero estaba dispuesto a dejar eso buscando algo más precioso, sabiduría. No hay nada más precioso de sabiduría. Quiere sabiduría, no quiere riquezas, no quiere las posesiones, primero es lo primero, está dispuesto a dejar todo y viajar lejos, un esfuerzo grande por buscar la sabiduría. Estaba escuchando una ocasión, una historia real en el tiempo del barco, el Titanic, el famoso barco que se hundió, donde una mujer que la biografía de una de las mujeres, hermana, cuenta de una mujer que salió, ya estaban en los barcos, todos subimos al barco para salir del gran barco en los botes pequeños, y se sale corriendo y regresa al barco. La gente le grita, ven, ¿por qué te vas? Nos vamos a ir ya, ¿verdad? Si no alcanzas, te quedas en el barco y te vas a hundir. Y fue corriendo, corriendo. Y cuenta la historia de la mujer después, de que mientras iba corriendo por el barco, pasó las mesas de donde estaban jugando en el casino que había en el barco. Mesas llenas de dinero. Ahí todas las monedas y dólares y toda riqueza y oro. Ahí literalmente todo pasó. ¿Cree que le importó eso? No. Eso era insignificante, el dinero. Ella iba detrás de comida. Fue por agarrar comida porque sabían que iba a necesitar alimento en el bote, en el barco. En ese momento ya no importa las riquezas. Hay cosas más importantes. Esta mujer lo sabe. Estaba dispuesta a dejar y se esforzó por sabiduría. Y ahora tienen aquí al más sabio hombre que ha caminado la tierra, Jesucristo. Tienen a Cristo, que solo habla sabiduría. Todo lo que dice, habla sabiduría. Sus palabras son vida y verdad. ¿Y qué hacen? ¿Lo creen? No, lo rechazan. Igual, hermanos, tienen más, pero hacen poco. Ellos tenían poco, pero hicieron mucho. Es el esfuerzo, todo lo que hicieron. Cristo dice, son mucho más responsables, porque el que más tiene, más se le demandará. Uno es más responsable. Eso es espantoso, hermanos, en un sentido, por lo menos. Porque piensa, hermanos, usted tiene más también. Usted no solo tiene más que los hombres de Jonás y que la reina del sur, usted también tiene más que los escribas y más que los fariseos. La revelación que tenemos nosotros es más completa. Nosotros disfrutamos de muchos más privilegios. Podemos ir a la Escritura y ver la completa revelación de Cristo aquí encarnado y el mensaje de las buenas nuevas. Tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu en nuestras vidas, Espíritu Santo. Tenemos mucho más y no podemos hacer poco. Tenemos que hacer más. Nuestras vidas deben reflejar ese más. Si hemos recibido más y usted está igual y usted dice, voy a hacer poco, qué triste. Estamos en las conferencias expositorias hablando con un hermano ahí en la línea y siempre le pregunto, ¿verdad?, de dónde vienen, la pregunta normal que todos hacen, de dónde vienen, a dónde van, ¿verdad?, etcétera. Y qué tan lejos les tomó por venir, porque algunos viajan. Un hermano viene de Perú, un misionero, dice que solamente para llegar al aeropuerto de donde está el de misionero en Perú, tuve que viajar como 8 horas en un carro, dice, por montañas y montañas, nomás para llegar al aeropuerto. Y todavía viajar otras 10 horas para venir para acá, llegar a la conferencia. Son personas que quieren sabiduría, que están dispuestos a viajar. Personas viven a 20 minutos y no se esfuerzan. No les importa, no quieren aprender, no quieren crecer, prefieren otras cosas, toman decisiones que muestran dónde está su corazón. Se vienen de lejos, como la reina del sur. No hay excusas, es el punto, hermanos. Usted no puede venir y decir, tengo una razón para no servir al Señor, tengo una razón para ser desobediente. No, porque hay personas en peores circunstancias que han hecho más con menos. Mucho más con mucho menos. En las noticias esta semana, tal vez ustedes se escucharon, era algo famoso en noticias de un hombre que una en Dallas, en Texas, que una policía, recuerda el caso, mató a un hombre accidentalmente. Y su hermano estaba en la corte y le dijo, yo no deseo que tú vayas a la corte, yo deseo que conozcas a Cristo. Y hasta le dio un abrazo, ¿verdad? Miraron eso, ¿verdad? El perdón que expresó este hombre a una mujer que mató a su hermano. ¡Wow! ¿Verdad? ¡Qué perdón! ¿Verdad? Y luego viene usted a la iglesia y le cuesta perdonar a su hermano simplemente porque lo vio mal o porque no le habló bien. O porque se le olvidó darle la mano, o etcétera, ¿verdad? O porque dijo algo que no le gustó y no puede perdonarlo. Este hombre perdonó a alguien que mató a su hermano. Es el punto de Cristo. Otros han hecho más con menos. No tiene excusa. No venga y diga que no puedo perdonar. No venga y diga que no puede hablarle a nadie de Cristo, que es muy difícil. Porque le puedo dar una lista de hombres y mujeres, de millones que han dado no solo su vida en tiempo, su vida literalmente, que derramaron sangre por predicar el Evangelio. ¿Usted dice que le cuesta hablar a alguien de Cristo? ¿Porque se van a reír? ¿Porque se van a burlar? ¿Porque van a pensar mal? que no puede ir al trabajo, a su trabajo y dar buen testimonio de Cristo, no puede hablarles de Cristo, no puede ir a su escuela y hablarle a las personas ahí de Cristo porque es muy vergonzoso. ¿Tanto le cuesta? Esta semana pasada, creo que el jueves o el viernes, fue el día nacional de traer su Biblia a la escuela. Y es hermoso, estaba mirando unos videos de cuántos muchachos, jóvenes, jovencitas, chiquitas, ¿verdad? Y orgullosamente, de una manera orgullosamente buena, ¿verdad?, llevando ahí a la escuela su Biblia, en el día nacional de llevar su Biblia a la escuela. Jueves o viernes, sin vergüenza. Y otras personas que están en la iglesia por años, que crecen en el Evangelio y se avergüenzan. Se avergüenza de ir a la escuela o al trabajo o amigos, etcétera, de decir que son cristianos. Y en la conferencia, hablando ahí también con un hermano, se llama Joel, buen hombre, ¿verdad? Un muchacho también, ¿verdad?, hablando, y su hermanita pequeña, jóvenes, ¿verdad?, 15, 16 años, y me están hablando teología. No me están hablando simplemente de que creo en Dios y creo en Cristo. Me están hablando de que somos reformados y que calvinismo y que la elección, y que me están enseñando a mí. Me están hablando teología y doctrina, ¿verdad? Y uno escucha eso y dice, ¿verdad?, no hay excusa para nadie más que diga, no, me cuesta, que es muy difícil. No, somos responsables, hermanos. Tenemos aquí la sabiduría, la tenemos portátil, la podemos llevar donde sea, ¿verdad? Y luego viene y dice que le cuesta leer la palabra, porque anda haciendo no sé qué tantas cosas en este mundo, porque eso es tan importante, que está ocupado, ¿verdad?, no sé en cuántas cosas, ¿verdad? La reina del sur viajó, se esforzó, los hombres de Nínive se arrepintieron. No hay excusa, no puede venir delante de Dios y su juicio y decir que no se puede. El segundo ejemplo, y nomás lo menciono, el tiempo se nos fue, es no solo el ejemplo de otros, el esplendor de Cristo. El esplendor de Cristo. Cristo dice, aquí hay más que Jonás y aquí hay más que Salomón. Jonás y Salomón no pueden compararse con Jesucristo. Él es obviamente mucho mejor, más glorioso, más importante, más exaltado, más sabio en toda forma posible. Y porque Cristo se ha presenciado, y porque Cristo se ha presenciado en nuestras vidas y en la palabra que tenemos, inmediatamente somos más responsables. Juan 15, 22, lo busco y lo leo, y si lo quieren buscar, si no, lo leo rapidito, sea el último pasaje. Juan 15, 22, Jesucristo ahí dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, dice, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado, porque vino Cristo. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Juan 15, 24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Ahora sí tienen pecado. Son más responsables porque yo vine, porque hablé, porque prediqué y hice todo lo que hice. Y nosotros somos testigos a todo lo que Cristo ha dicho, todo lo que habló y todo lo que ha hecho. También nosotros somos testigos. Si Cristo, ahora son responsables. Ahora tienen pecado. Ahora no puede decir que no hay pecado. Jesucristo es más y por tanto demanda más. Él es más. Tenemos a Cristo, que es mayor, se esperan mayores cosas también de nosotros. De otra manera, hermanos, simplemente son religiosos jugando un juego, pretendiendo parte de una generación mala y adúltera que van rumbo al destino, que es el infierno, pensando que son cristianos cuando realmente no lo son, tristemente. Filipenses 2, acompáñenme, hermanos, y terminamos ahí esta mañana, si pueden ir conmigo. Filipenses 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, hay que obedecer, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, debe ocuparse, Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y tenemos que hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Mire el versículo 15, la razón. ¿Para qué? O el propósito. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y dice el 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Pablo dice, hermanos, somos llamados a brillar. Somos llamados a brillar y reflejar la luz de Cristo en este mundo oscuro. En este mundo, esta generación, dice, la misma palabra generación, que es maligna y perversa. Así son. Así es el mundo. Nosotros no. Tenemos que ser completamente diferentes y brillar. Brillar, resplandecer, dice, como luminares. Somos luces. La luz no viene de nosotros, la luz viene de Cristo en nosotros. Nosotros solamente reflejamos la luz como la luna refleja la luz del sol. Entonces somos llamados a reflejar la gloriosa persona de Jesucristo, que no hay nadie como Cristo. Qué triste que en esta sociedad vivimos en una cultura en donde idolatrizan a las supuestas estrellas, ¿verdad? Las estrellas de televisión, estrellas de música, no son estrellas, son nubes de oscuridad, porque no hay luz en ellos, no hay luz. Y esa atracción, tristemente, que la gente va detrás ahí y buscando y viendo y pensando quién es ese nuevo estrella, nuevo artista, y los Kardashians y todo ese grupo de perversos, y la gente están ahí viendo sus vidas como que son importantes. ¿Qué importa sus vidas? Son vidas llenas de oscuridad. El mundo lo sigue, pero lo triste es que los cristianos le importan. Están llenos de oscuridad. El único que brilla es Cristo. El único que brilla es Cristo, y debemos solo perseguir, ver y buscar y predicar a Cristo. Termino con esta historia nomás. En Europa, hace años, muchos años atrás, unos ladrones entraron a robar una joyería, pero no se llevaron nada. Robaron la joyería a esos expertos profesionales, donde hay los diamantes y joyas tan preciosos. Pero lo que hicieron, hombres inteligentes, entraron y simplemente cambiaron el valor, cambiaron el precio. Miraban un diamante que valía 1,000,000, le quitaban el precio y valía 100,000. Las joyas entraron y pues nunca los descubrieron, hasta muchos años después, porque no se robaron nada. Llegaron después, días después, y compraron a un precio súper barato. Su inteligencia fue en cambiar el valor de lo precioso. Y yo lo menciono, hermanos, porque lo que está sucediendo es que el mundo está cambiando el valor de Cristo en los ojos de muchas personas. Y ven a estos y a ellos y estas cosas preciosas como que son importantes. No lo son. Solo Cristo es importante. Solo Cristo es precioso. Él es más glorioso. Y Él merece todo honor y toda la gloria. Damos gracias. Padre Santo, esta mañana te damos gracias, te alabamos de nuevo, te exaltamos porque eres nuestro Dios, porque eres bueno, eres grande, Dios. Gracias por Cristo, tu Hijo, que dio su vida por pecadores como nosotros. Gracias porque no hay nadie más bello, nadie más precioso como lo es Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Dios. Gracias por tu Espíritu en nuestras vidas, que nos ministra, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos guía. Gracias, Dios, por esta obra preciosa que haces en nuestras vidas, que nos has llamado de este mundo perverso, donde un día estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos en la oscuridad, pero vino la luz de Cristo y brilló en nuestras vidas, y ahora lo vemos, lo conocemos como más precioso. Señor, no permitas que nada pueda venir y cambiar ese valor en nuestras vidas. Que mientras caminemos en este mundo, veamos a Cristo como el más bello, como el más digno, el único digno de todo nuestro honor y gloria, toda nuestra devoción, toda nuestra lealtad, toda nuestra fuerza, nuestra energía, todo nuestro amor, que vivamos en este mundo resplandeciendo en la oscuridad, proclamando el Evangelio, las buenas nuevas, y que tú recibas toda la gloria. Anhelamos llegar a tu presencia un día y verte cara a cara, cuando esa luz brillará perfectamente un día en nuestras vidas. Mientras tanto, deseamos honrarte, ayúdanos, bendícenos, edifica nuestras vidas por tu palabra, para tu gloria, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.